Bien, hermano, es un privilegio que me concede el Señor en este día de poder estar acá frente a ustedes y poder tener la exhortación de la palabra del Señor. No creas que es muy fácil, cuesta muchísimo, pero gracias a la bondad y misericordia de Dios estoy acá en este momento, que debía ser, sería el pastor, pero si el Señor así lo ha querido, que toda honra y toda gloria sea para Él. Vamos a ponerse de pie, por favor, de nuevo, porque vamos a tener la palabra del Señor, la lectura, en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 15. Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 15. Ahí vamos a tener la meditación en un solo versículo, que es el versículo 15. Pero quiero que leamos estos versículos anteriores, por favor. ¿Ya encontraron todos? ¿O falta alguno que no se haya podido ubicar todavía? Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 15. Dice aquí la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie te da al Señor. Mirad, fiel, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que Dios bendiga su palabra. Asiento, por favor. Y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos por este momento que tú nos tienes aquí en tu presencia. Señor, tu promesa es, donde hubieren dos o tres congregados en la fe de mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Gracias, Señor, porque tu presencia está en nuestro medio. Te ruego en esta mañana, Señor, que tú me uses conforme sea tu voluntad, que no sea yo hablando a mi manera, a mi capricho, sino tú hables a nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestra vida, Señor. Nada que es oculto para ti. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones y que tu palabra quede esculpida en nuestras vidas, Señor, para que por ella podamos bendecirte y alabarte en cada momento. Padre, que te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien. Quiero en esta hora que podamos pensar en dos hechos. Que cómo actúa una raíz de amargura y cómo vencer eso. ¿Cómo puede actuar una raíz de amargura en nuestras vidas y cómo actúa? Porque lo que acabamos de leer en el versículo 15 es, dice, mirad bien. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué es una raíz de amargura? La raíz de amargura es la aflicción, es la tristeza, es el disgusto, sufrimiento. Esto muchas veces está en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos nosotros que esta raíz de amargura no obre en nuestros corazones? Porque dice, no por ella impida. Puede ser que esta raíz de amargura, o esta amargura más bien, pueda hacer con nosotros con algún fracaso que hemos tenido. O otras veces puede ser por un proyecto que no se realizó en esta vida y esto nos trae la amargura. Cuando las cosas no nos salen bien, ¿quién se siente feliz? Creo que nadie. Todos sentimos con amargura con dolor, con sufrimiento, y empezamos a pensar por qué las cosas no nos salen tan bien como quisiéramos. Porque, como digo, por un proyecto, por eso nos dejó marcado a veces la raíz de la amargura. Nos deja marcado de cuando éramos niños, de algún problema que tuvimos. Nos dejó marcado tal vez cuando éramos jóvenes. Y nos ha dejado marcado también ahora cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque hemos tenido a veces fracaso en la vida. Hemos tenido fracaso de matrimonio, hemos tenido fracaso de colegio, hemos tenido fracaso de trabajo, hemos tenido muchas formas. Y eso nos estorba para poder bendecir a Dios, para poder glorificar a Dios. Por eso es que decía, ¿cómo actúa esta situación en nuestra vida? Que muchas veces estamos con desánimo, no tenemos ánimo de nada, no decíamos, la hemos partido de esta tierra. No tener ninguna noticia de nada, porque todo nos molesta, o todo nos trae problemas, sufrimiento y dolor. Pero esto es a causa de que nos ha dejado marcado algo en nuestra vida. Y esto que nos deja marcado es como la cicatriz que tenemos en nuestro cuerpo. Pero esto nace de algo, nace de la raíz. Y eso muchas veces no lo vemos. Muchas veces no sabemos cómo está dominando nuestra vida. Porque nos preguntamos quién quiere estar con la persona que su vida siempre sea amargada, que siempre se esté quejando, que me duele la cabeza, que me duele el cuerpo, que me duele la pierna, que me duele esto, que me duele esto otro, que me duele mal en el trabajo, que tengo problemas en la casa, que tengo problemas con los hijos, y eso nos trae, ¿qué cosa? Felicidad, amargura. Y eso es lo que nos impide que podamos glorificar a Dios como Él quiere que lo glorifiquemos. Esto nos trae el estorbo, que antes de llevarnos al Señor, esto nos trae división. Y viene nuestro ánimo abajo. Nuestro carácter muchas veces cambia también. ¿Por qué? Porque tenemos cicatrices de cuando fuimos niños, a veces tuvimos muchos problemas, muchas dificultades. El chico es normal. A los 9 años, cuando murió mi madre, yo tenía 9 años. Y eso me dejó muy impactado. Cuando me iba a hablar de Dios, no me hables de Dios. Porque ¿cómo puede haber un Dios que tenga buena compasión y hable hasta mi madre que yo tenía 9 años de vida? Pero no lo entendí. Después, a lo adulto, ya, cuando conocí al Señor, pude comprender cuál era la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y por eso conocí. Pero ¿cuántas veces somos seguidos contaminado de una forma? ¿Cuántos hermanos, hermanas pasan por esto? Y no hay como salir porque están en un callejón sin salida. Pero tenemos en esto la palabra de Dios, tenemos la respuesta que la vamos a ver. Pero quiero primero mostrar este tema, que hoy en día, con todos los problemas que estamos viviendo dentro de este país, como en otros países, pero también dentro de esta vida propia, hay raíces que muchas veces están muy dentro de nuestro corazón, están muy dentro de nuestra vida. Pues dice, como decía, toda raíz que os rebrote alguna raíz de amargura, os brote alguna raíz de amargura. Y para eso quiero poner como un ejemplo, cuando tenemos un dolor de muela, ¿dónde acudimos? Si no es dentista, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el dentista? Nos revisa, nos ve y nos dice algo viene aquí, su muela callada, cortada, y esto le está trayendo dolor. Quizás si tiene un dolor de muela, pero que ya está en todo, como el guante se luce. Entonces el médico nos dice, esto tiene que ser tratado y tiene que taparse porque si no le traerá una infección y contaminará su cuerpo, toda su boca y su cuerpo. Y eso a veces contamina la amargura, la ley de amargura que contaminamos a otros. Porque cuando estamos aquí, antes de ser felices, antes de estar contentos, antes de estar alegres, estamos a contaminar. y decimos, ¿qué le pasa a este o a esta que siempre anda de esa manera? ¿Qué pasa? ¿Qué hay con él? Pero la palabra del Señor es muy sabia y es muy clara frente a esta situación. Por eso que para sacar esto significa que debemos ser precavidos y cuidadosos, porque respecto a ese tema, ya que la amargura es una actitud de sufrimiento y de contaminación hacia los demás, ¿cómo podemos entonces sacar aquello? Esto tiene como consecuencia en la raíz el ejemplo del dolor de muela que la acabo de señalar. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Nadie quiere estar compartida con una persona que se encuentre en esta condición, quejándose toda la vida, quejándose en todo momento. Y no tan solo a veces contamos en los adultos, sino a los jóvenes. También esto acontece. Pero ¿cómo? Ahora la pregunta estaría entre nosotros, ¿cómo poder sanar de la raíz de amargura? ¿Habrá algún médico que pueda quitarnos aquellos? ¿Habrá algún remedio que podamos tomar para quitarlo? ¿Qué dice allí en Corintios, segunda de Corintios 5:17? ¿Qué nos dice el Señor allí en su palabra? Él nos dice, segunda de Corintios 5:17, nos dice, segunda de Corintios dice 5:17, dice, aquí está la forma de cómo nosotros los creyentes podemos salir. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son, ¿qué cosa? Esta nueva. ¿Puede el Señor cambiar nuestra vida? Claro que puede cambiar nuestra vida, porque para Él no hay nada imposible. Pero ¿sabe lo que nos pasa? En la incredulidad, a veces nuestros corazones y nos ponemos religiosos y no creyentes. El Señor no tiene tanto materia en la cabeza, lo que quiere es que creamos a su palabra y la que ponemos en nuestros corazones. De modo que si ustedes, yo y todos nosotros que estamos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Pero ¿sabes que queremos a veces? Pero faltan las duras habitas para andar volando o una corona. ¿Usted cree que Dios no sabe que somos pecadores? Claro que sabe que somos pecadores. Pero ¿qué es lo que quiere Él? Que nosotros nos volvamos a Él. Que nosotros le pidamos perdón al Señor. Pues esta forma de David. David fue un hombre muy pecador. Pero ¿qué dijo Dios? No le encontraba hombre de acuerdo a mi corazón. ¿Por qué? ¿Por tu vida? ¿Por tu intelecto? ¿Por tu capacidad? Es porque un hombre que su corazón siempre lo estaba doblando ante la presencia de Dios, siempre se estaba humillando ante la presencia de Dios, porque siempre estemos en esta tierra, vamos a estar pecando, porque dice que en el mirar, y en el pensar, pecamos ante Dios. Por eso que nos podemos contando de la mano del Señor. Y ahí está nuestra victoria, ahí está nuestro grupo, cuando nosotros podamos creerle al Señor y que la incredulidad de nuestros corazones quite aquello y digamos, Dios, somos esta nueva criatura por la misericordia, por la bondad de Dios. Y para eso es que tenemos que tener el amor de Dios visita toda nuestra palabra. La misericordia de Dios se lleva todo nuestro dolor, pero tenemos que estar dispuestos a creerle. Y toda nuestra locura, los hijos de Dios, debiéramos ser las personas más felices del mundo, porque tenemos unas bendiciones y promesas tan espectaculares en la palabra de Dios que nos cuesta creerlas a veces y nos contaminamos con el resto de los demás. usted se junta con sus compañeros, los jóvenes de su colegio, de la universidad, y cuál más, cuál menos estamos miles del problema, y a veces estamos contaminados de eso. Y nosotros muchas veces contaminamos a otros, pero el Señor quiere que gocemos de su presencia, gocemos de esta libertad que Él nos ha dado. Así que pensemos, hermanos queridos, que decimos que el diablo nos pone en tentaciones, el diablo está acá, ¿sabes? Mire sus pies, mire sus pies, mire todos sus pies, ahí está el diablo, bajo nuestros pies, Cristo está sobre nosotros, el diablo está acá, díselo, ahí está el diablo, ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos a Cristo alabándole, bendiciéndole, glorificándole. A veces necesitamos más al diablo que Dios. Y por eso perdimos la felicidad. Somos llamados a ser hombres, mujeres, jóvenes, felices en la presencia del Señor. Cuando entramos a la casa de Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios, no tenga temor, no tenga vergüenza. Porque ahí es cuando está la debilidad, pero cuando alabamos, bendecimos, que se note en nuestro rostro que Cristo vive en nosotros. Pero no religioso, sino que estamos creyentes. Cuando a mí me pregunta, ¿usted es evangélico? No, soy evangélico. Yo soy un hombre creyente, Dios. Créeme, Señor, porque lo que soy y lo que tengo es por mí y por mi Dios. No es por mi capacidad, no es por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso tengo una lágrima a veces de Dios. Este hijo, todo el hijo que cantamos ayer, me interpreta pero perfectamente mi vida. Y por eso me lloro muchas veces. Pero no de amargura, ya no de dolor, de felicidad. Saber que Cristo me ama tal cual soy. Tal cual soy. De la cabeza hasta la parte de mis pies. Y por eso que le digo al diablo, tú no tienes posición en mi vida. No, porque Cristo es el que reina en mi corazón. Pero a veces queremos verlo con una vida. No somos ángeles, somos seres humanos. Que mentimos, que engañamos, que peleamos, que nos enojamos. Y que hay muchas cosas, pero que tenemos, Dios sabe por eso. Pero cuando nos tornamos al Señor, allí está. Por eso que dice, si nosotros seguimos buscando, que de él viéramos ser siempre los seres más felices. Seamos felices con el Señor. A veces somos felices cuando nos compramos un traje nuevo, o cuando tenemos un auto nuevo, tenemos una casa, tenemos algo material, somos felices. Pero con Cristo, ¿qué somos? Piensa, hermano querido, piensa, hermano, ¿qué somos? ¿Somos felices con el Señor? ¿O somos creyentes de Cristo, de este bueno, me salvó, me perdonó, me escribió, es aquí, y hablamos, igual que cuando vamos a tomar algo, un cafecito, un tecito, algo chiquito. Al Cristo que tenemos un Cristo grande, maravilloso, que está dispuesto a sanar, a perdonar, a libertar, que usted todavía está subyugado a mí, al Señor, si tú eres mi rey. ¡Libertate! ¡Cállalo como el Dios valiente de la Virgen de Corintio! ¡De todo! Que si alguno ha creído que está con Cristo, no es la criatura. No es la criatura, es en la forma de pensar para con Dios, en la relación que tenemos que tener con el Señor. ¿Qué nos hagamos? ¡Hasta todo el día de la domingo! Señor, ¿es que es? ¿Qué sigue? Y en la mañana cuando nos levantamos ya estamos pensando, ¿mira ahí bien o mira ahí mal? Tenemos que pensar, nos va diciendo que Cristo va con nosotros, el Señor está con nosotros. Si no es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Amado, disfrutemos de este Cristo vivo. Ya no está en la cruz, después de la cruz. Él está vivo. Y Él quiere darnos vida y vivir en abundancia. Cada momento, cada instante. Por eso es que vamos a corroborar aquello con lo que dice allí en Mateo. Por favor, Mateo 7. Mateo 7, 7 y 8 dice, así la palabra del Señor, pedid y te os dará, buscad, pedid y te os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Creo en esto? Yo lo creo. Yo lo he vivido. Y por eso te lo hablo, hermano. No es porque lo saqué de la vida. Es mi experiencia con el Señor. Yo no soy mejor que ustedes. ¿No? A lo mejor soy el más fallado de todos ustedes. Pero el Señor ha tenido tanta misericordia que me ha guardado y me ha bendecido. Y por eso me puedo hablar de otro. Y yo le hablo de mi vida. Entonces, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar. Cuando usted puede decir, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, y voy a hacer la realidad, porque él puede dar a mi lugar. Y soy feliz con él. Yo puedo decirlo con toda seguridad, y yo soy feliz con Cristo. Mi vida va a ser el momento que recibí a Cristo. Eso no significa que no he tenido problemas, que me ha dejado. Sigue el pecado, sigue el caído, pero de ahí el Señor me ha levantado. Por eso es que no hay amargura en mi corazón. No hay dolor. Fracasado en mi matrimonio, también fracasé. Pero no hay dolor, porque Cristo vive en mi corazón. Y yo creo que también vive en el corazón de ustedes. Pero hermanos queridos, creámosle al Señor. Creámosle. No creamos en Dios. Creámosle. Que es su promesa en la palabra del Señor. Son para usted y para mí. Pedid y se os dará. ¿Qué es eso? Cuando mi hijo viene la niña y dice, papá, ¿puedo dar esto? Ya se me puede olvidar que no lo puso más. ¿Cuánto más da a nuestro Dios nosotros? Pero ¿qué contamos con el Señor? Pero qué misericordioso. Y la palabra del Señor, para que esto sea una realidad, tiene que morar en nosotros. Tiene que morar en nosotros. Si nosotros leemos allí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Qué importancia es eso? La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados uno a otro con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos y espirituales. Yo por la intercesión tengo que cambiar. Si yo no me acuerdo las leyes, no puedo defender a los contribuyentes. No puedo esperar que Dios me dé del cielo. Si yo no sé lo que significa el código tributario, la ley de la mesa, la ley de vida, la ley de familia y todas las cosas que están relacionadas. Si eso yo no lo estudio, no lo leo, no lo medito, no puedo defender. Si yo no leo la palabra del Señor, no la acaricio, no la tengo en mi corazón, ¿cómo podría ser el frente a nuestro Dios? ¿Cómo podría ser el frente a la vida? Hermano, el mundo, como dice allí, estudiar la palabra del Señor, porque allí encontramos la solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestra manera de vivir muchas veces. Que vamos pensando mucho, pero realmente a pensar que pasa. No hay tanto. No hay uno, dice la palabra de Dios. No lo digo yo. No hay uno que nunca peque y ya la demostré yo. Con esfuerzo, con sacrificio, estamos sirviendo a ese Cristo, a ese Señor, que quiere siempre bendecido. Quiere bendecir a la familia, quiere bendecir a los pobres, quiere bendecir a las hermanas y los hermanos, a todos. Pero creándole con todo nuestro corazón. Y dice más aún todavía, tenemos acá otro versículo que dice, el Filipenses, el Señor nos dice, el Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, para que tengamos estos bien profundos en nuestra vida, renovados, dice el Señor, rebotizado en el Señor siempre. Y otra vez digo, rebotizado. Nos rebotizamos, nos alegramos, nos divertimos. A veces es bien, nos podemos divertir dentro de la televisión, escuchar una canción, hacer una cosa, pero tenemos mayor gente en la presencia del Señor, en el gozo del Señor, en las promesas que el Señor nos tiene, a usted y a mí, a todos. Y dice acá, para terminar, quiero que leamos el Salmo 37:4, que dice, antes con ellos, quiero que pongamos término a esto, pero que dice lo siguiente, 34:7 dice, dice, bien, pongamos atención por favor, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, gocémonos en la presencia del Señor, gocémonos con Cristo. Gocémonos con las promesas que Él nos tiene para nosotros, no para uno, para todos nosotros. Así que, ¿cómo sacamos el cabello de la luna? En la presencia del Señor. ¿Cómo sacamos el viento del Señor? Mostrándonos con el Señor. Ya no más carne, ya sabes, ya no más carne con lo que pensaba el Señor de este. Que estábamos marcados, que estábamos diseñados por una forma de vida, no, al tiempo. De modo que si estamos en Cristo, no en la tierra. Debemos pensar diferente, hermano. Debemos actuar diferente. Debemos creer diferente. Debe que usted proclamar así, yo soy una mujer triunfadora, yo soy un hombre triunfador, yo soy un joven triunfador. Eso, póngalo en su mente, en su corazón, en su boca. Y gócese, gocémonos con la presencia del Señor, con el Señor, cuando le llama la casa del Señor, o cuando esté en su hogar, también gócese con el Señor. Pero no hay la escalada. No traer a nuestra mente lo que nos pasó. Que tenemos las cicatrices, claro que tenemos las cicatrices. Están profundamente en nuestros corazones, pero que eso a raíz ya es una sanidad. Y eso no sea motivo de contagiar a otros. Contagiémonos de alegría, de paz, de gozo, de sinceridad en frente al Señor. Y eso nos va a bendecir. Que el Señor les bendiga, les proteja y vaya pensando en su mente. ¿Cómo si yo puedo sacar esta valencia de orgullo en mi corazón? Yo no puedo, pero sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Hazme un hombre feliz, hazme una mujer feliz. No con tantas cosas tal vez materiales, pero lo poco que tengo puede hacer no y la mujer feliz, sino que pueda alabar donde sí. Donde quiera que esté, donde quiera que esté, allí demuestro que es una persona feliz con el Señor. Que Dios le bendiga. Amén.